Más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Avanza esta semana, ya vemos, tocamos el fin de semana ahí con la yema de los dedos, pero todavía queda la mañana de COPE Gran Canaria, la edición de este jueves, dos horitas de radio por delante, 17 de febrero. Canarias recibe unos 466 millones de euros para los próximos cuatro años procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de acelerar el cambio del modelo energético, uso de las renovables, la movilidad sostenible. El objetivo es que las islas logren una penetración del 42% de renovables en 2030. Ahora mismo nos llegamos al 20%. Hay muchísimo camino por recorrer. El archipiélago fue modelo de energías limpias cuando comenzó la revolución, pero en los últimos años se ha quedado atrás y hay otras regiones como Castilla y León, Navarra, Aragón, que nos han superado. Y nos han superado sustancialmente. Una de las actuaciones para impulsar la entrada de energías limpias es el Salto de Chira, que según los expertos supondrá una reducción del 20% de la dependencia de combustible fósil y la penetración de un 70% de renovables en Gran Canaria. Hoy la ministra de Transición Ecológica ha dicho que Canarias es el maná, el dorado de las energías limpias. Seguro que le suena, porque lo han dicho todos. Llevamos décadas escuchando esto y seguramente tienen razón. ¿Pero han visto algún movimiento de las instituciones para modificar sustancialmente el modelo energético de nuestra tierra? Lo estamos viendo ahora. Yo recuerdo hace años un concurso eólico y todos sabemos dónde acabó. Ahora estamos con el debate del gas, como, digamos, actividad intermedia entre el fuel oil y el modelo verde. Y la pregunta es, ¿se puede evitar esta transición intermedia? Sí, se puede evitar. Pero, amigo Sancho, con los lobbies de las eléctricas hemos topado. Temas del día, enseguida vamos a hablar con Diana Palenzuela. Ella es la madre del agresor a Julio Moreno. Julio Moreno es el chofer de Global que fue agredido en Galdar. La madre ha publicado una carta tremenda en las redes sociales en la que acusa a las autoridades de llegar a este fin. Porque ella dice que tiene un niño que es muy problemático y que ya había avisado a las autoridades y que nadie, absolutamente nadie, hizo nada. Es más, decía en la carta que si no hay delito de sangre, aquí no pasa nada. Pues fíjense ustedes, de aquellos polvos, estos lodos. Vamos a hablar con ella. Después hablaremos también con Bruno Soler, representante del Stella Maris, apostolado del mar, que estuvo navegando hace ya muchos años, donde tuvo el naufragio en Canadá, ¿verdad? Ese barco, estamos muy pendientes del observador del Instituto Español de Oceanografía, el canario Manuel, a ver qué es lo que ocurre. Hablaremos también con Lluís Serramagel, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, catedrático de Medicina Preventiva. Hablaremos del COVID y también de otras cosas, que ayer borró un tuit un poco polémico, ¿no? Tendremos nuestro espacio dedicado a Sinca, hablaremos con la secretaria general, tendremos nuestro tiempo de análisis, hoy con Jesús González Dumpierres, José Eduardo Marrero. Después vamos a hablar con Enrique Hernández de la economía sumergida. Hablaremos además con una nutricionista de Hospital Perpetuo Socorro y finalizaremos el programa hablando con los ecologistas que alertan de la desaparición de un ave endémica, el alcaraván. Estos son los temas que tenemos por delante. Hoy Guillermo Correa está en la realización técnica. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Y de fondo suena Incombustible Crazy Hyde en su banda The Pretenders. Don't get me wrong, temazo. Algún día vamos a dedicar las dos horas escuchando música. ¿Verdad, Guillermo? Carla.
También, obviamente, me encanta la música.
Obviamente. Son las 11 y 10 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Las noticias que está dejando esta mañana del 17 de febrero, jueves, Carla Larrabeiti, buenos días, adelante.
Muy buenos días, pues pendiente de ese acto de inauguración por las obras, precisamente del Salto de Chira. Hoy comenzarán dichas obras, una infraestructura que va a permitir la penetración de las energías renovables en la isla entre un 50% y un 60%. Hemos hablado en nuestros micrófonos con Antonio Morales, el expresidente del Cabildo Insular, que asegura que se trata de un proyecto clave en la transición energética de la isla, la descarbonización y también el desarrollo sostenible de Gran Canaria. El presidente asegura que empezaremos a pagar menos luz si no desaparecen las energías fósiles.
Es decir, estamos en una situación de crisis enorme energética. Eso es lo que ha hecho encarecer el precio de la energía. El gas es el gran culpable en estos momentos de ese encarecimiento del precio de la energía. Y nos da la razón a lo que dijimos una y otra vez, que el gas no es la alternativa que había que apostar por las renovables. Las renovables son muchísimo más baratas. La pregunta general es al final, ¿cuándo echemos a los combustibles fósiles y tengamos renovables, vamos a pagar mucho menos por la luz? Sí, muchísimo menos. A nosotros en Canarias nos cuesta cada año más, 800 millones, la energía.
Además, Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica de España, apuntaba que esto es un hito mundial, ya que no hay ningún otro lugar donde se vaya a incorporar este porcentaje de penetración de renovables. La presidenta relata que se trata de una infraestructura pionera a nivel mundial, ya que las turbinas son dobles, tanto de bombeo como turbinación. Además, el 90% de su infraestructura va a ir soterrado.
Es una infraestructura que ha tenido un periodo de maduración muy largo, porque precisamente es pionera. O sea, de hecho, tiene una patente mundial. Las turbinas que van a la central de Chira-Soria son dobles de bombeo y turbinación. Se pueden utilizar indistintamente de las dos maneras. Y tiene una infraestructura que el 90% es soterrado, más del 90% es soterrado. No se ha hecho nada así. Esto requiere mucho estudio y, sobre todo, introducir criterios tecnológicos y de estudio que nos han servido también para aprender. Y como en el futuro vamos a tener que hacer más bombeos en Canarias, pues que esto esté ya por lo menos visto, ¿no?
Y un último apunte, el Hospital Universitario Gran Canaria Doctor Negrín ha puesto en marcha un proyecto piloto en el servicio de cardiología para la toma de constantes vitales de pacientes y datos sobre su estado general de cada una de las camas que después va a extender a toda su área de hospitalización.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente, salimos a la calle, saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Cande, ¿algo que contar?
Sí, así es. En estas primeras horas de la mañana, el incidente más grave registrado en el 112 del Gobierno de Canarias se localiza en la isla de Fuerteventura. Allí una mujer ha fallecido tras sufrir un ahogamiento en el mar en la zona de Costa Calma, en el municipio de Pájara. A pesar de las maniobras de reanimación practicadas tanto por las personas que se encontraban en el lugar como por el personal del Servicio de Urgencias Canario, no fue posible recuperarla. En el resto de la provincia, por el momento, no se han registrado incidentes de gravedad en la vía pública.
Muchísimas gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Tal día como hoy, se publica uno de los discos más polémicos en lo que se refiere a la preproducción. En 1975, John Lennon publica el álbum titulado Rock and Roll, donde volvió a sus orígenes con versiones de siempre. El caso es que para la producción contó con el gran polémico, pero gran productor, hay que decirlo, Phil Spector, que ya conocía en su etapa de los Beatles, con quien también tuvo problemas, pero con talento reconocido. El caso es que las sesiones de grabaciones fueron caóticas debido a los excesos y el carácter de ambos. Inspector interrumpió de golpe y porrazo la colaboración y además el hombre se fugó con el material grabado. Al final Lennon se quedó solo, finalizó el disco y el resultado fue uno de los mejores trabajos de John Lennon en solitario. Stand by me, 11, 14 minutos. Ese es un tema de Otis Redding, hay que decirlo. Vamos al tiempo. Hoy en en las Palmas de Gran Canaria, poco nuboso despejado, salvo algún intervalo nuboso ocasional en la vertiente norte durante la mañana, así como nubes altas a última hora del día. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en zonas del interior. Viento de flojo a moderado del nordeste, con algún intervalo de fuerte en la vertiente sudeste y costa noroeste. También el viento será de componente este en zonas altas y medianías. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo 18 grados, en Firgas 19, si nos vamos al norte de Gran Canaria, en Moya 18 grados, en la aldea de San Nicolás, algo más de calorcito ahí, 21 grados, en Maspalomas 22. Son las 11 y cuarto, nosotros seguimos, vamos con los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Antes, los deportes. Porque se acerca el fin de semana. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva de Las Palmas, ya pendiente de lo que va a ser el partido del próximo sábado frente al Real Zaragoza. Juan Ignacio Martínez, el técnico del Zaragoza, habla del partido frente a la Unión Deportiva.
Ellos te hacen muchas situaciones de gol, son jugadores con mucho talento, que tiran muchas paredes. Entonces, en ese aspecto tenemos que ser estar muy concentrados sobre todo.
Y en baloncesto, hoy tenemos partido de Eurocup. El Gran Canaria se enfrenta ante el Buru francés a partir de las 7 de la tarde, hora canaria.
Recuerde más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo Deportes Cope. Ahora sí, nos vamos a los digitales. Queremos saber qué publican. Como siempre, comenzamos con el nuestro, cope.es/Gran Canaria. Carla.
Pues leemos esa carta, que bueno, hoy vamos a tener ocasión de poder hablar con la madre del agresor del conductor de guaguas, y apuntaban una carta: llevo 3 años denunciando a mi hijo. Además, otro de los titulares del día: tienen a un joven por vender hachís a menores titulados en Maspalomas. En la provincia, diario de Las Palmas, leemos: Canadá amplió en 13 horas sobre su protocolo el rescate en Terranova. Y el gobierno descarta pedir otra prórroga. Además, los hospitalizados por COVID en Canarias caen un 25% en 2 semanas, y un centenar de plazas sigue vacante en la Seguridad Social pese al colapso. En el Canarias 7 también leemos: el número de pacientes COVID ingresados en Canarias se reduce en febrero en un 35%. Canadá suspende definitivamente la búsqueda de la tripulación de Villa de Pitancho. En la familia de Manuel Navarro espera una llamada milagrosa. Y también las dudas sobre la reforma laboral paralizan cientos de contratos temporales en Canarias.
Twitter, tendencias, Carla, ¿de qué se habla a esta hora de la mañana?
Pues mira, Javier, ahora mismo 6 de las tendencias de esta hora son Ayuso, Almeida, Génova, Carromero, Partido Popular de...
Carromero,
Partido Popular de Madrid. Y es que se ha liado
una gorda,
exacto, porque hay algunos medios de comunicación que reportan que el Partido Popular intentó contratar detectives para investigar al hermano de Ayuso. El Partido Popular lo niega, también lo niega Almeida, con lo cual ahora mismo el partido ha emitido un comunicado también negando ese presunto espionaje, aunque algunos medios sí que han citado a fuentes de Génova para decir que el partido investiga desde octubre si el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso pudo cometer alguna irregularidad. Ayuso va a comparecer ante los medios a partir de la 1 de la tarde, 12 hora canaria. Así que te puedes imaginar el revuelo que hay ahora mismo.
El problema lo tiene en casa. Yo recuerdo esas palabras del ministro Pío Cabanillas, que decía: al suelo que vienen los nuestros.
Pues te puedes imaginar lo que está, todos los comentarios que están suscitando ahora mismo en Twitter. Y como no, feliz jueves, que llega casi, ya hemos pasado el Ecuador de la semana.
Estamos deseando.
Todo lo dice en Twitter. Al final,
¿qué quieres que, Carla,
pasa muy rápido,
Carla,
¿eh, Javier?
Estás deseando que se venga el fin de...
A ver, unos días así de descanso. Y por lo visto este fin de semana era bueno, así que a ver si unos rayitos de sol podemos coger.
Ahí tenemos a Guille con una sonrisita ahí también deseando que venga el fin de semana.
¿A quién no, Javier? ¿A quién no? Si no, sería mentir.
Desde el lunes.
Desde el lunes, ¿no? No, tampoco te pases.
Gracias, Carla. 11:19. Pues vamos a escuchar algo de publicidad y enseguida volvemos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Conoces el nuevo modelo de Nissan que se adapta a todo? Se llama Townstar. Se adapta a ti, a tu trabajo, a tu tiempo libre y sobre todo a los que más quieres. Tu familia. Confort, capacidad de carga, volumen, tecnología, conectividad. Nuevo Nissan Townstar. Un camino hacia nuevas aventuras. Recién llegada a nuestras instalaciones de Brisa Motor y sus sucursales.
En el Colegio Arenas tus hijos crecerán como ciudadanos del mundo, sociales y generosos, instruidos e informados, investigadores y creativos, esforzados e ilusionados. Gracias a los prestigiosos programas internacionales y IB desde infantil a bachillerato. Infórmate en colegioarenas.es y solicita una visita a nuestro centro. Colegio Arenas, educación de calidad para un mundo mejor.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se ha vuelto viral la carta que publicó en redes sociales Diana Palenzuela, la madre del agresor de Julio Moreno, el conductor de Global en Galdar. Empieza diciendo: esto se podía haber evitado. Por desgracia me tocó a mí. Llevo 3 años denunciando a mi hijo, ya que se metió en el oscuro mundo de la droga y ha sido una lucha sin descanso, donde las autoridades me han dicho en cada denuncia recogida que da igual que se ponga agresivo, que da igual que me insultara. Si no había sangre, que me lo comiera con papas. Y lo mantuve en casa durante años para evitar que hiciera daño a otras personas. Me veo obligada hacer esto público porque han empezado a pasar fotos de mi hijo en todas las redes sociales. Y a pesar de todo, evidentemente, hay que comprender que es una madre y tiene que proteger también a su hijo. Diana Palenzuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí estamos.
Tú sabías que tarde o temprano esto iba a ocurrir, ¿no?
Sí.
¿Lo tenías claro?
Sí, sí. Pensaba más que iba a pasar en casa, no fuera en la calle, pero sí.
¿Porque qué soportabas tú en casa, Diana?
Ya de último, se ponía muy agresivo. Cuando no tenía para consumir o cuando consumía además.
¿Qué te decía, Diana?
Empezaron las discusiones y ya se iban de fuera de lugar.
Sí, y llegaron a momentos complicados, a momentos difíciles. ¿Llegó a agredirte incluso,
Diana? No, agredirme no, a levantarme la mano sí, pero no llegó a agredirme.
Cuando te enteraste que ocurrió esto y en ese momento subiste que es tu hijo, ¿qué se te pasó por la cabeza?
Se me cayó el mundo.
Se te cayó el mundo.
Sí, porque para mí se podía haber evitado.
Dices en tu carta que lo llevas denunciando durante 3 años a las autoridades y que no te han hecho caso.
No, partimos de la base de que mi hijo empieza con problemas con 16 años. Ahí yo soy responsable de él y todas las denuncias que llegan porque lo cojan fumando porros o cosas así, o con una ficha, esas multas las tengo que pagar yo, porque soy responsable de él. Cuando ya él se hace mayor de edad, ya yo no puedo actuar, entonces ya voy a las autoridades, que las autoridades es la Guardia Civil, que es a lo más que yo puedo acceder rápidamente, explico mi caso y me dicen que mientras no haya violencia, o sea, sangre, no se puede hacer nada, que es normal que las discusiones se vayan fuera de lugar, de que es normal que insulte, que es normal que... Esto pasa en toda la juventud, se normaliza.
Bueno, tan normal no es.
Para ellos es normal, que es algo más muy habitual, pero que hasta que no haya sangre, que es lo que acaba de pasar, pues
nadie te ayudó, no actúa. Nadie te echó una mano, nadie te ayudó para intentar controlar a tu hijo, no sé, internarlo en un centro de recuperación.
No, cuando ya eres mayor de edad, para entrar en un centro tiene que ser por voluntad propia. No hay una ley que le diga tienes que entrar porque eres toxicómano o porque tienes un problema de droga.
Y cuando era menor de edad...
Era menor de edad, no salieron los juicios. Tenía pendiente 3 juicios.
¿Y no salieron?
No, nunca salieron esos juicios.
Esto se podía haber evitado, ¿no? Es lo que dices tú.
Bajo mi punto de vista, se podía haber evitado porque yo puse a las autoridades en su día de que esa persona se estaba volviendo agresiva. De que esa persona no se podía controlar, de que mi hijo estaba un día muy bien y quería cambiar su vida y al otro día era un pozo sin fondo.
Y todo por la droga, ¿no? Todo porque no podía consumir, no tenía dinero para consumir, para comprar.
Claro, en casa le dejamos de dar dinero. Claro. En casa le dejamos de dar dinero y ya entonces ya empezó a buscar a él por otros medios. Ese es el problema.
Por otros medios que sería, pues, contrapicheo.
Exacto, y él empezó a vender cosas o historias y lo cogieron, de hecho.
Y en casa, cuando ustedes le dijeron que ya no, que no le van a dar más, porque tampoco tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué te dijo? ¿Se puso agresivo? ¿Te dijo algo?
No, al principio no. Cuando él estaba... Ya de último sí, pero al principio no. Uh-huh. Y ya de último ya empezó a buscarse la vida. Uh-huh. Y en aquel entonces tenía dos trabajos, controlarlo era muy complicado. Ya yo dejo de trabajar por una serie de circunstancias y ya empiezo a ver más el problema que tengo en casa con él. Uh-huh.
¿Qué le dirías tú a la familia del chofer que ha sido apuñalado por tu hijo?
Que lo siento muchísimo, que se podía haber evitado, vamos, y que siento que hayan sido ellos. Siempre pensé yo que me iba a pasar a mí eso, no a ellos.
¿Tú pensabas que te iba a apuñalar a ti antes que a otro de la calle? Es tremendo.
Que le hubiera pasado, ¿verdad? O sea, que, fíjese, que en un momento de locura, ay, le hubiera hecho daño, hubiera sido a mí.
¿Y ahora has podido hablar con él, con tu hijo?
No, de mayor de edad, no me da noción a nada.
¿No quieres hablar con él?
No, que no puedo, no me dejan.
No te dejan, pero ¿quieres hablar con él?
Sí, sí, hombre, claro, sigue siendo mío. Uh-huh. El papá por las cosas, él tiene que estar consciente y consecuente de sus actos, sobre todo consciente, y ahora ya pagar lo que ha hecho, pero sí, claro que quiero hablar con él.
Diana, ¿qué le dirías a tu hijo? ¿Cómo se llama tu hijo? Disculpa.
No,
le vas a decir nombre, me parece
no.
¿Qué le dirías a tu hijo?
¿No? Que ojalá esto le sirva para cambiar. Uh-huh. Porque realmente es muy gran, muy buena persona. El problema es que se perdió. Él no sabe quién es él, pero yo sí sé quién es él.
Y no tiene ningún, no sé, ningún referente. El puesto de trabajo no le enmendó, no consiguió.
No,
pues que fuera
es una persona que tiene, le falta autoestima bastante.
Ya.
Le falta mucho autoestima y lo crié yo sola. Entonces, ya. La figura del padre le ha hecho mucha falta también.
No tiene el referente parental, digamos.
No. Le ha hecho falta bastante.
Le ha hecho falta. Sí. ¿Dónde está tu hijo? Bueno, sabemos que está en comisaría, ¿no? Pero ¿él vivía contigo? ¿Vivía por ahí?
No, de último estaba en la calle.
¿Vivía en la calle?
Sí.
Bueno, pues la verdad que es un testimonio tremendo y yo creo que nos quedamos con tu mensaje de que todo esto se podía haber evitado, ¿no?
Hombre, me gustaría que las leyes cambiaran por menos, de que no se lo pusieran tan difícil a los padres, de que los orientaran un poco, uh-huh. De que no vayas a poner una denuncia y te diga, mira, no, si no hay sangre, vete. No, orienta a los padres, di qué es lo que pueden hacer, a dónde pueden recurrir,
pero...
para que no pase esto, cuando ya pase la mayoría de edad ya sea tarde. Uh-huh.
Pero, claro, cuando a ti te dicen, si no hay delito de sangre, no podemos hacer nada...
No me dan más opciones. Delito de sangre y ya nos encargamos nosotros de... ¿No?
Ya, pero delito de sangre es llegar a las últimas, ¿no? Es decir, es
claro,
como
es hacerle daño a una persona, a la familia y él mismo, porque él hubiera tenido a lo mejor condena, hubiera estado en un psicólogo antes y esto no hubiera sucedido. Y él no tiene que ahora pagar una pena de cárcel tan grande. Uh-huh.
Diana, ¿crees que esto, lo que le ha sucedido, puede encaminarlo por, digamos, el buen camino, o puede servir de experiencia para que vuelva al camino, o consideras que quizás esto se podría repetir, se puede repetir?
No creo que lo vuelva a repetir más ya. O tengo la fe, no sé.
Pero esto puede ser un punto de inflexión para él.
Sí, y aparte que también quiero decir que no es un caso aislado. Hay muchos niños en su situación, o sea, muchos adolescentes, y muchos niños, digo, aunque tenga 21 años, su mentalidad no es de un adulto, no es como cuando yo tenía 21 años. Su madurez, su mentalidad, todo, no es igual. Y no es un caso aislado, hay muchos así.
Sí, hay muchos así, sí, por supuesto que sí. Diana, una vez que tu hijo vuelva a casa, ¿no? ¿Qué harías con él? ¿Qué le dirías? ¿Que intentarías buscar ayuda? ¿Consideras que a partir de aquí ya... puede mejorar?
Pienso que necesita ayuda profesional. Le hará falta ayuda profesional. Él tiene ahora que tragar, o sea, tiene que ver lo que ha hecho, las cosas como han sido, tiene que mirar para adentro y eso lo puede hacer un profesional, que yo no lo puedo ayudar. Uh-huh. Yo voy a estar aquí de alguna manera, pero él tiene que ir a un profesional.
Si él te dice vivir en casa, tú le vas a abrir las puertas de tu casa, ¿no? Si te dice vivir en casa, le vas a decir que sí.
No lo sé, todavía no sé, porque no sé lo que va a pasar con él. A él nunca se le ha negado la ayuda, ni por parte de su madre, ni por sus abuelos, ni por sus tíos. Él siempre tenía ayuda. El problema es de que es una persona de que en un momento de lucidez estaba muy bien y la acepta, y cuando no, pues está en un abismo que no quiere escuchar a nadie.
Pues vamos
es
a ver
difícil querer llegar a una persona que no deja que llegue. Es muy difícil.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto. Muchísimas gracias por tu testimonio. Ha sido tremendo. Llevas 3 años denunciando a tu hijo. Y la verdad es que es demencial el hecho de que las autoridades te digan que hasta que no haya delito de sangre, pues no pueden hacer absolutamente nada. Es como esperar hasta el final, ¿no? ¿Dónde está la prevención en todo esto?
Exacto, deberían de cambiar en ese sentido muchas cosas y orientar a los padres.
Porque tú estabas sola, te sientes sola.
Claro, yo no me sentí en ese sentido arropada en ningún momento. Ellos te explican, vamos a ver, ellos su trabajo y me explican cómo funcionan las leyes, ¿vale? Yo estoy de acuerdo con eso y no me queda otra que aceptarlo, pero me parece triste porque realmente la juventud se está yendo a perder por eso y se están creando delincuentes después por eso, por no saber los padres cómo gestionar cuando hay un problema cuando son menores de edad. Porque la policía simplemente dice, no, si no hay sangre, pues no podemos hacer nada, ¿no? Que yo no quiero llegar a ese extremo, no quiero perder a mi hijo de esa manera.
Ya, pero ¿sientes que lo has perdido, Diana, o ves un pequeño tipo de esperanza ahí?
Tengo, siempre queda un 1% de posibilidades de que todo cambie, ¿no? El 1%, por lo menos de ese 1% me agarro.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Diana Palenzuela, muchísimas gracias por compartir ese testimonio aquí en la cadena COPE con todos nosotros. Un abrazo, que todo vaya bien.
Gracias a ustedes, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Transfórmate para el cambio. El programa Diginnova ofrece incorporar sin coste talento innovador y creativo para mejorar la productividad y eficiencia de tu empresa. Diginnova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo Sesto. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Millerbajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Si tienes un conflicto mercantil y quieres solucionarlo sin llegar a la vía judicial, proponle a la otra parte acudir al servicio gratuito de mediación de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, que designará a un profesional en la mediación neutral e independiente, y les ayudará a buscar un acuerdo beneficioso para ambas partes. Programa de mediación mercantil de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Financia la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tremendo el testimonio de Diana Palenzuela, la madre del agresor a Julio Moreno, el conductor de Global en Galdar. Echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha firmado hoy sobre el final de los expedientes de regulación temporal ERTE COVID-19 el próximo 28 de febrero, que el gobierno va a seguir protegiendo a los trabajadores. Mientras tanto, un suceso, la Guardia Civil de Lanzarote ha esclarecido un delito de estafa realizada por transferencia bancaria a través del método del Business Email Compromise, realizado por un joven de 21 años, de Vigo, consiguió hacerse con el control de un correo electrónico y modificar una orden de transferencia bancaria, haciéndose pasar por la persona legítima para estafar unos 38.000 euros a una empresa vitivinícola de la isla. Y un último apunte, el gobierno de España descarta pedir que se amplíe la búsqueda de los marineros desaparecidos tras el naufragio de Villa Pitancho, otras 24 horas como ha solicitado el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, y ha apuntado que se hicieron gestiones para que ese rastreo se extendiera durante 36 horas, pese a que el protocolo de las autoridades canadienses en esa zona y esas condiciones meteorológicas, establece un plazo de búsqueda de 23 horas.
Bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad es que tenemos todos el corazón en un puño y a medida que pasan los minutos, pues la verdad es que tenemos menos esperanza, ¿no? Alguien que conoce esa zona, porque ha faenado por allí hace ya muchos años, pero poco ha cambiado las condiciones climatológicas, es el representante de Estela Maris, Apostolado del Mar, Bruno Solé. Hola, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo, Bruno. Complicada, ¿no?, esa zona. ¿Qué es lo que ocurre ahí? El agua está gélida, muy, 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 muy fría, y un naufragio ahí, pues, casi mortal, ¿no? Tú has estado por ahí, ¿qué nos puedes decir de cómo son esas aguas en Terranova, ahí en el norte de Canadá?
Bueno, es una zona muy, muy dura, muy, suele haber bastante mal tiempo, muchas nieblas, los inviernos muy fríos, muchas veces se llega a congelar el mar, después hay otra temporada que hay peligro de icebergs, etcétera, etcétera. Es muy, muy complicado. Pero desgraciadamente al pescado, a los peces les gustan las aguas frías.
Ya.
Y las aguas frías es donde hay abundancia de pesca.
Ya. Hay que buscarlos ahí, la verdad. En fin, eso. Ah. Lo que hay es lo que toca. ¿Cuál es la temperatura? ¿Cuántos grados has soportado tú ahí en esa zona, en Terranova, cuando fuiste? No sé si lo recuerdas.
Uf, por la zona de Labrador, por debajo de 20 bajo cero.
Wow, madre mía, por debajo de 20 bajo cero. ¿Cómo puede estar el agua, no? ¿Cómo puede estar el mar?
Ahí se congela el mar.
Claro, y caer ahí...
Golfo San Lorenzo también, o sea, completamente congelado.
Claro, caer ahí al mar, pues, ¿cuánto tiempo puede durar una persona sin sufrir hipotermia?
Minutos. Y en esas condiciones, minutos. El mar ahora en invierno, aunque no esté, no haya hielo, el mar podrá estar a entre 1 y 3 grados de temperatura.
Y hay muchas corrientes en esa zona también que puede desplazar el...
Ahí confluye la corriente del Golfo, es una corriente caliente, con la corriente que baja del norte, que es la corriente de Labrador. Y por eso esa inestabilidad y esas nieblas y esa meteorología tan, tan extrema.
Claro, eso es lo que dificulta las labores de rescate, ¿no? De detección y rescate,
sí,
no entiendo.
Creo que había una visibilidad muy escasa, aparte del mal tiempo.
¿Eres consciente, sabes si hay muchos pescadores de aquí, de la tierra, trabajando ahí en Terranova, Bruno?
De aquí, de Canarias, es rarito, raro, muy raro.
Es muy raro.
En la época en que yo estuve, no conocí ninguno de ningún canario por ahí arriba.
¿Y qué es lo que se suele pescar ahí? ¿El fletán, el bacalao?
Cuando yo estaba, la pesca principal era la del bacalao. Luego ya se salió la legislación de las 200 millas y ya muchos barcos quedaron fuera. Y entonces ahí en aguas más profundas lo que se está pescando ahora es el fletán, que es a lo que se dedicaba el barco este.
¿Los barcos que faenan ahí están especialmente preparados para esas condiciones climatológicas, incluso para golpear o chocar contra los icebergs que están ahí, que en muchas ocasiones ni siquiera se ve debido a la niebla, Bruno?
Se fabrican especialmente para la zona, las características de navegación y para ese tipo de pesca de a esa profundidad. Lo que pasa es que yo no sé las circunstancias en las que se hundió este barco, porque todavía no se ha investigado. Pero a lo que hace referencia de un hielo, por muy reforzado que esté un barco, vamos, a no ser que sea un acorazado de estos militares, un hielo daña hacia una vía de agua.
¿Tuviste algún momento complicado en tu estancia ahí, por la zona de Terranova?
El mar es muy, muy variado. Se puede dar, sí, malos tiempos y nieblas y hielo y todo eso, lo que quieras, pero eso en realidad forma parte del trabajo. La gente que va es profesional de la zona y realmente tienen todos esos elementos bajo control.
Después de tres días...
Radares que funcionen, etcétera, 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 va a controlar la zona.
Sí, Bruno, después de tres días de desaparición, además fue de madrugada, entiendo que bajan las temperaturas, el agua debe estar muchísimo más fría, ¿no? Difícil encontrar con vida al canario, ojalá y sea así, pero claro, si nos dices que nada, en cuestión de minutos empieza a sufrir hipotermia, después de tres días será complicado.
Los barcos cada día mejoran su tecnología. Por ejemplo, hoy en día los barcos están, los tripulantes llevan trajes de supervivencia. Uh-huh. Ese traje te mantiene, son trajes impermeables que te mantienen el cuerpo caliente, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero en el mar funcionan esos trajes.
Funcionan. Yo no, al no saber las circunstancias en que se ha hundido este barco, yo no sé si tuvieron tiempo de ponerlo o no tuvieron tiempo de ponerlo. Ya. Pero las esperanzas siempre.
Con ese traje más o menos, ¿cuánto podría sobrevivir en una agua tan fría?
No lo sé con esa temperatura.
Pero día será difícil, ¿no? ¿O sí?
De gente que ha sobrevivido mucho tiempo. ¿Mm? Y que las han encontrado. La esperanza siempre hay que tenerla.
Pues desde luego que sí, vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Queremos conocer cuál es el trabajo que hacen ustedes del Estela Maris, el Apostolado del Mar, Bruno.
El Apostolado del Mar es una organización que tiene un siglo de existencia. Se fundó en 1920 en Glasgow y lo fundaron un grupo de personas afines a la Iglesia Católica desde un punto de vista espiritual, que lo que querían era acompañar espiritualmente a la gente que salía a pescar. A pescar, a faenar por la zona. Eso fue evolucionando, luego se organizaron en ayudar a las familias, en ayudar a los marineros, y hoy en día es una organización que se extiende por todo el mundo, pertenece a un dicasterio concreto del Vaticano, y aquí en España, por ejemplo, hay un obispo promotor, que es el de Tui Vigo, que es el obispo promotor hay un director nacional, y luego en diócesis que tiene en Costa, pues hay un delegado del Apostolado del Mar. Entonces, la asociación nuestra, por ejemplo, la Asociación Estela Maris, colabora directamente con el Apostolado del Mar. De hecho, el representante del Apostolado del Mar forma parte de nuestra organización, es miembro nato. Y nos dedicamos a cubrir esas parcelas que no se pueden cubrir por la administración. Por ejemplo, que un marinero que se ha quedado enfermo en un hospital, pues sí, lo desembarcan, lo llevan, pero a lo mejor no hay quien vaya a verle. Yeah. Pues nosotros, a través de la pastoral de salud, pues procuramos que el enfermo que estamos ahí vaya a verlo, y en época de pandemia, porque antes íbamos nosotros. Yeah. Lo mismo con prisiones. En tripulaciones abandonadas a veces se quedan, pues a veces hay que proporcionarle alimentos, en muchos casos vestidos, en algún caso buscar alojamiento porque alguien se ha quedado tirado, incluso pagar el billete para que vuelva a su casa. O sea, hacemos un poquito de todo, remendamos un poquito y sobre todo acompañar y desde luego las necesidades espirituales que tengan los tripulantes. No hacemos distinción de creencia, o sea, somos completamente interreligiosos, no acepta a cualquier persona. O sea, nuestra condición es que sea marino y que tenga necesidad de nosotros.
Bueno, pues una acción solidaria, la de Estela Maris. Bruno Solé, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Son las 11:44 minutos, nosotros seguimos. A esta hora de la mañana vamos a hablar de COVID y más cosas. Con Lluís Serramagén, como saben, él es catedrático de Medicina Preventiva, forma parte de ese comité de expertos que asesora al Gobierno de Canarias en asuntos COVID, rector también de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lo tenemos en línea. Don Lluís, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Bueno, hoy hay Consejo de Gobierno, estamos viendo una desescalada que va a la velocidad del rayo, todo hay que decirlo. ¿Considera usted que Canarias debe eliminar ya de forma definitiva todas las restricciones? Hemos visto ayer cómo en eventos deportivos ya a partir del 4 de marzo se permite la entrada del 100%. ¿Debería dar Canarias este paso como lo han hecho otras comunidades autónomas, don Lluís?
Bueno, yo creo que tiene que ser algo, digamos, progresivo, sin precipitaciones, bien pensado. Lo de las mascarillas, pues igualmente en interiores va a ser algo muy escalonado por sectores, por grupos de edades, vamos a ver, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí que la pandemia nos ha enseñado es que las precipitaciones nos han llevado siempre a problemas y por tanto no debemos precipitar. Y estoy seguro de que se van a hacer las cosas bien, sin hacer más de lo que se debe, pero tampoco sin precipitar.
aplicar.
Hay que bajar de nivel, no me atrevo a decirle bajar de nivel porque ya escuchamos lo que pasó en el Consejo de Gobierno anterior. Le pregunto por rebajar o relajar más las medidas en el archipiélago. Don Lluís, ¿estamos en ese momento? ¿Podemos hacerlo teniendo en cuenta que la incidencia baja y la presión hospitalaria también poco a poco va bajando?
Va a ser algo que va a llegar indefectiblemente, si no es esta semana la que viene a la otra. Irán bajando progresivamente y de hecho, bueno, yo mismo ahora estoy en casa con un COVID, con una sintomatología, vamos, inexistente, ¿no? Digamos, leve durante los dos primeros días, inexistente el resto. Por lo tanto, es evidente que conforme vayamos reforzando la vacunación, esto va a ser cada vez menos grave.
Sí, pero esta semana, don Lluís, ¿estamos en disposición de poder bajar?
Yo pienso que sí, pero tampoco pasaría nada esperar un poco más. Esta es mi opinión.
Le quiero preguntar por las mascarillas en los colegios. Hemos escuchado algún grupo de pediatras, no otros, que solicitan que se eliminen ya en los interiores. Sabemos que ya en el patio del colegio no hay mascarillas. Teniendo en cuenta la situación particular de los pequeños, usted dice que está en casa con síntomas leves. Los pequeños prácticamente no tienen síntomas, cero, y se lo digo por experiencia. Mis hijas tuvieron COVID, no tuvieron nada, absolutamente nada. ¿Se debería eliminar también en el interior de los colegios la mascarilla, don Lluís?
Yo creo que sí, que es un proceso que debería empezarse ya, no de forma abrupta, sino a empezar por los más pequeños y ir subiendo por cursos, porque al fin y al cabo, sobre todo los que no están vacunados, van a tener que ir infectándose y, por tanto, lo lógico es que lo vayan haciendo de una forma controlada y no de una forma abrupta, ¿no? Me parece una buena propuesta la del grupo del doctor Bassat y compañía, más de Sechat, y la verdad que son cosas lógicas que se han aplicado ya en otros países y que han funcionado. Al final son decisiones tomadas con una evidencia científica detrás porque hay gente que lo ha hecho y ha salido bien.
¿Cómo ve usted estas amenazas de los negacionistas con bombas y demás en diferentes centros educativos, don Lluís?
Yo creo que cualquier comportamiento incívico es temible y sobre todo cuando atenta a la salud pública. Uno puede pensar lo que quiera, pero es evidente que para opinar uno tiene que saber y tiene que hacerlo en base a ciencia verdadera, no a asunciones. Es una lástima que estos movimientos entorpezcan el camino hacia un control pleno de la pandemia, la verdadera lástima. Pero por suerte son minoría en nuestro entorno.
¿En qué momento estamos ahora mismo de la pandemia? Hace unos días usted escribió un tuit diciendo que el SARS-CoV-2 ya está en fase endémica, pero aún en lo que denominamos fase holoendémica y posiblemente a partir de primavera pasará a hiperendémica con un claro componente estacional. Evidentemente, esto para un profano de la materia no termina de entenderlo. ¿En qué momento estamos de la pandemia, don Lluís?
No, lo que quiero decir es que la pandemia y la endemia no son saltos bruscos, es decir, no vamos a de repente celebrar un día, se ha acabado la pandemia y vamos a abrir botellas de champán o de cava, ¿no? Esto va a ser una cosa progresiva que va a comportar pasar por una serie de fases y de etapas que es las que estamos ahora, ¿no? Lo que básicamente significa es que este virus llegará un momento que se va a estacionalizar, va a ser un virus más de los muchos que hay. Piense que tenemos miles de virus en nuestro entorno, ¿no? Incluso en nuestro intestino viven muchos virus y, por tanto, es un virus que va a estar allí y que va a permanecer en nuestro hábitat y que quizá tenga un comportamiento estacional como tienen otros coronavirus con un comportamiento leve. Esto es lo que se le espera de este virus, ¿no? Y en este momento estaremos en fase de endemia.
Hablando de endemia, el hecho de que ayer el gobierno de España en esa comisión interterritorial de sanidad haya decidido que a partir del 4 de marzo ya los aforos en eventos deportivos sea el del 100%. Esto es un punto de inflexión, esto es un aviso a navegantes de que ya pronto, incluso a principios de marzo del mes que viene, se puede decretar la endemia y por tanto decaerán todas las medidas.
Sí, a mí lo que me preocupa en esto, los eventos deportivos, es que si al ser al aire libre se mantendrán las mascarillas, porque aunque sean al aire libre hay mucha aglomeración, ¿no? Y es ahí donde puede haber una cierta complicación. Pero por otro lado, es un aviso obviamente a navegantes que las cosas están cambiando y que poco a poco esto se está reconduciendo.
¿La normalidad cuándo estima usted que podría llegar esa llamada nueva normalidad? Vamos a dejarlo en normalidad, don Lluís.
La gente habla de una etapa en torno a Semana Santa. Yo la verdad es que no puedo precisar tanto, pero sí que es evidente que la primavera, el transcurso de la primavera va a suponer una inflexión importante en lo que es el manejo de la pandemia. Nadie le quepa la menor duda. Luego veremos cómo afrontamos el siguiente otoño, con qué vacunas, con qué pautas vacunales, etcétera. Esto lo veremos sobre la marcha, pero seguro que estaremos ya en una etapa completamente distinta.
Y ya le quiero preguntar por algo que nos llamó la atención ayer, ese tuit que usted borró, llamando de alguna manera fascista a los votantes de Vox, diciendo que aquel votante de Vox es un fascista que sale del armario, y después lo borró, don Lluís.
Bueno, la verdad yo pienso que he aprendido que en determinados cargos institucionales, aunque sea una cuenta personal, uno puede opinar, y menos de una forma así, ¿no? Por eso lo borré enseguida y espero que nadie se haya sentido ofendido. Tampoco para mí, en mi foro interno, el término fascista es un insulto, igual que no lo es el ser comunista, ¿no? Pero bueno, yo pienso que en cualquier caso fue un error y ahí queda con la retracción y el borrando el mismo de forma inmediata, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno está en una posición de responsabilidad como yo, parece que tiene mucha gente siguiéndole todo lo que hace, lo que hago yo, lo que hace mi mujer, lo que hace en la familia, ¿no? Es una situación que para mí es nueva y que realmente estoy aprendiendo a comportarme, pero con más tolerante que yo y más abierto, de verdad que es difícil encontrar a alguien, porque me han enseñado mis padres a vivir justamente en la tolerancia y el respeto.
¿Pero considera usted fascista a los votantes de Vox o no?
Hombre, quizá con es decir, depende de la definición de fascista. Tendríamos a alguien que nos definiera exactamente lo que es fascista, pero en cualquier caso, si son demócratas, es que es lo importante, lo demás no importa. Posiblemente, insisto, es un término que no está bien conceptualizado, no está bien entendido, ¿no? Pero y se ve como muy, muy peyorativo. Pero yo tengo muchos amigos que votan a Vox y en broma en la sala digo, oye, pero es un fache, tal, y no se enfadan. Lo que pasa es que, bueno, es algo que trasciende un poco y que puede provocar y puede herir y, por tanto, no debe ser utilizado.
Bueno, pues rectificar es de sabios. Muchísimas gracias, Lluís Serramagén, por atendernos, catedrático de Medicina Preventiva, rector también de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo, a seguir viendo, Lluís.
Un abrazo, Javier, y muy buenos días y a cuidarse.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el espacio en la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
11:53 minutos, hemos hablado en muchas ocasiones de la importancia de la sostenibilidad en los productos elaborados aquí en Canarias. Es una de las grandes apuestas de Asinca. Vamos a hablar en los próximos minutos con la secretaria general, Laura Dapresa. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Cómo va todo, Laura?
Muy bien, gracias.
Me alegro muchísimo. Y esto de la sostenibilidad que tanto oímos últimamente, ¿qué es y sobre todo cómo se imbrica en Asinca?
Pues sí, la verdad que es una palabra que está en boca de todos, y la sostenibilidad, pues nosotros lo que entendemos es que hay un balance entre la actividad de la empresa y su efecto en el entorno que sea lo más positivo posible. Es decir, las empresas al final lo que queremos es trabajar, pervivir, crecer en entornos prósperos. Y precisamente ese es el papel de la industria canaria y de elaborado en Canarias. Es decir, nosotros trabajamos en Canarias, con Canarias y para Canarias. Y cada vez las industrias son más conscientes del papel que juegan en la economía, en el medio ambiente y en el desarrollo social de las islas. Y por eso muchas de las iniciativas que realizan, pues lo que pretenden es que redunden de forma positiva en que Canarias sea económicamente más rica, socialmente más próspera y ambientalmente mucho más limpia.
Claro, nosotros estamos en una espiral en el cual apoyamos todos los productos de aquí, de la tierra, ¿no? De hecho, tenemos un espacio dedicado a la gastronomía canaria donde no hacemos otra cosa que poner nuestro granito de arena, que creemos que es más que un granito de arena, para apostar por el producto de aquí, el producto local. ¿Eso se nota en la calle, de verdad? Últimamente se ha visto, no me atrevo a decir una revolución, pero más conciencia ciudadana de la importancia que tiene apoyar los productos de aquí, Laura.
Pues sí, la verdad es que la población, afortunadamente, en los últimos años ha tenido un cambio radical en su comportamiento y en la forma de entender el consumo. Y de hecho, en mucho también ha ayudado la pandemia, el coronavirus, es decir, cada vez el consumidor valora más los productos locales. Pero los productos locales, tanto del sector primario como del sector secundario, es decir, de la industria, son muy receptivos, entienden las campañas que hacemos de comunicación, tanto desde Afinca, con Elaborado en Canarias, o como pueden ser las campañas que hacen para consumir productos insulares, como el Gran Canaria Me Gusta. Es decir, al final todo esto suma y lo que tratamos entre todos es que el consumidor sea consciente de que cuando consumen productos locales, pues estamos ayudando a la economía canaria por tres motivos fundamentales. Uh-huh. El primero es que hay una economía de arrastre, es decir, un producto elaborado en Canarias dinamiza la industria, dinamiza el resto de actividades productivas. Por ejemplo, siempre comento, un queso dinamiza la ganadería, dinamiza la industria que le fabrica el envase, dinamiza el transporte, la logística. Luego, además, creamos empleo de calidad. No nos olvidemos que en una industria suele haber empleo mucho más cualificado, porque al final requerimos personal de laboratorio, biólogos, químicos, ingenieros, los propios operarios de la línea de producción tienen una cualificación superior, y eso también se ve en el propio salario que reciben. Uh-huh. El salario de la industria es un 10% superior al de la media del resto de sectores productivos. Uh-huh. Y luego, lo más importante, reducimos la dependencia del exterior de Canarias. Es decir, Canarias es una comunidad autónoma que poco a poco ha ido desarrollando un sector industrial y un sector primario cada vez más potente, que es estratégico. Es decir, uh-huh, la pandemia también puso de manifiesto, cuando cerraron, ¿te acuerdas, Javier? Uh-huh. Las fronteras, cuando el estado de alarma, uh-huh, nos confinaron, y se paró la importación prácticamente, pues el sector primario y el sector industrial fue capaz de abastecer lo que necesitaba Canarias en aquellos meses. Entonces, eso el consumidor cada vez lo ve más y lo valora más.
Desde el punto de vista estratégico es fundamental, lo acabas de decir, social, desde el plano económico, evidentemente, pero también estamos viendo ahora una revolución por el medio ambiente. De hecho, hoy hemos hecho el programa, la mañana de COPE Canarias ha hecho el programa desde el Salto de Chira, ¿no? Que todos sí sabemos lo que va a significar en cuanto a energías limpias. Desde el punto de vista medioambiental, ¿cuáles son las bondades o los beneficios de apostar por los productos de aquí, Laura?
Pues mira, en primer lugar, la huella de carbono que emiten los productos elaborados en Canarias es menor que si importamos productos, porque están producidos aquí localmente, ¿de acuerdo? Luego, además, la industria, al estar aquí en Canarias, es mucho más consciente de la necesidad de cuidar nuestras islas y cuidar y proteger nuestro ambiente. Por tanto, invierte de forma continua en la mejora de sus procesos productivos para reducir sus emisiones, tanto a la atmósfera como a vertidos. Y luego también, las industrias llevamos años invirtiendo en energías renovables. Casi todas las plantas, las naves tienen que tienen cubierta para poner placas fotovoltaicas, las tienen. Y además también estamos trabajando en la circularidad de la industria, es decir, cómo reducir los residuos, cómo hacer que estos residuos sean nuestros envases, embalajes más reciclables. Y además en Canarias tenemos industrias que hacen reciclado, que son pioneras a nivel mundial incluso. No olvidemos que aquí reciclamos 100% el vidrio, reciclamos plástico, reciclamos papel, el agua. Hay un ciclo del agua muy importante, y luego además apoyamos las iniciativas como como el Salto de Chira Soria. Es muy importante tener esa infraestructura en Gran Canaria, y además va a ser un referente para toda Canarias y para el resto del mundo.
Bueno, pues interesantísimo, ¿no? Un nuevo granito de arena que ponemos nosotros, porque siempre nos gusta desarrollar, impulsar, fomentar los productos de aquí, porque los fondos se quedan aquí.
Efectivamente. Lo hemos dicho
en muchísimas ocasiones, ¿verdad? Todo Exacto. se queda aquí, y además tenemos prácticamente productos canarios en todos los sectores.
Efectivamente. A mí siempre me gusta terminar recordando nuestro eslogan, nuestro sí. claim: si compras elaborado aquí, vuelve a ti. Y vuelve no solo, como dice Javier, en términos de empleo, en términos de tener un producto de calidad diferenciada, sino también los propios impuestos que pagan las empresas de aquí. Es decir, las empresas industriales pagan sus impuestos aquí en Canarias y se destinan uh-huh. a que nuestra comunidad tenga mejores servicios.
Pues nos quedamos con eso, fundamental, importante para la economía y para la sociedad canaria, también desde el punto de vista medioambiental. Laura, siempre un placer, a cuidarse mucho, un abrazo, gracias.
Muchas gracias, Javier, un abrazo para ti también, gracias.
En la mañana de COPE, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles.
¿Cuánto nos queda, Guillermo, para llegar a las 12, más o menos? ¿Cuánto? 20 segundillos. Pues nada, 20 segundillos. Escucharemos el boletín informativo, el adelanto del mediodía COPE, y después recuerden que volvemos otra vez nosotros, ¿no? Con más contenidos de la actualidad, con el tiempo de análisis. Nada, en 4 o 5 minutos volvemos.
Es la 1, las 12 en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy estamos haciendo este programa desde la Casa de la Cultura de Don Benito, en Badajoz, a tres días, además de una cita importantísima, una cita histórica, el referéndum de unión con Villanueva de la Serena. Son dos localidades que están prácticamente pegadas. Y que en este tiempo en el que otros persiguen la independencia, pues ellas lo que quieren es justo lo contrario, lo que quieren es unirse. Formarían la tercera ciudad más poblada de Extremadura, después de Cáceres y Badajoz, y la segunda en economía, después de Badajoz. Bueno, enseguida vamos a hablar con sus alcaldes para que nos cuenten el porqué, los motivos, las motivaciones de este proyecto, las ventajas de la fusión y también sus inconvenientes. Pero hoy, muy a su pesar, el Partido Popular vuelve a ser noticia por uno de sus líos, porque si en algo son especialistas, los populares, es en enredos absurdos que no les dejan muy bien de cara a la opinión pública y a sus votantes. Hace unas semanas, acuérdate, la que se montó en el Congreso con ese voto equivocado del diputado Alberto Casero y que permitió que se convalidara la reforma laboral. Bueno, pues ahora un nuevo tiro en el pie. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, niega que desde el Ayuntamiento de la capital haya habido un intento de espionaje a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, o a su entorno, como citan varios medios de comunicación. Estas informaciones señalan el intento de contratar a un detective para investigar la supuesta mediación de un hermano de Ayuso en la compra de material sanitario, concretamente de mascarillas, al inicio de la pandemia. Almeida dice que ha investigado esas informaciones y saca esta conclusión.
Que el detective niega la reunión. Que el trabajador de la empresa municipal de la vivienda niega la reunión. Que no hay ningún contrato y que, por tanto, por supuesto, no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento de Madrid para obtener información de esa naturaleza.
Pues es lo que dice el alcalde de Madrid, Almeida, que también asegura que ha trasladado esta conclusión a Isabel Díaz Ayuso después de una investigación interna y dice que la presidenta madrileña no le ha pedido más explicaciones. Sin embargo, Ayuso pues tiene prevista una comparecencia pública en tan solo unos minutos desde la sede de la comunidad en la Puerta del Sol. Veremos a ver qué dice, porque precisamente Ayuso no es de las que se muerde la lengua. Bueno, parece que estamos ante un nuevo capítulo de House of Cards. No es la primera vez que pasa. Recuerda también el sainete que en su día se montó con los seguimientos que denunció la mano derecha del alcalde Ruiz Gallardón, Manuel Cobo, durante una pugna de poder por el Partido Popular madrileño. La verdad es que la historia parece un remake de esta película de intriga política que vimos allá por 2008. De nuevo con el trasfondo de un congreso regional del PP en Madrid para marcar quién tiene el poder territorial. Han cambiado los personajes, pero la historia, como ves, es bastante parecida. Hace unos meses vimos la escenificación de una tregua entre la dirección de Génova y la Comunidad de Madrid. Hubo abrazos, sonrisas y buenas palabras entre Ayuso, Pablo Casado y Teodoro García Egea. Se hablaba de una tregua hasta las elecciones y efectivamente así ha sido. Pero hasta las elecciones, pero de Castilla y León, donde el PP se ha quedado lejos de la pretensión de afianzar su poder y ahora depende más de Vox que antes de los comicios. Bueno, este resultado electoral ha reforzado la figura, sin duda, de Isabel Díaz Ayuso, que en su caso sí mantuvo el tirón tras convocar elecciones en la Comunidad de Madrid. Con esta posición de fuerza, la presidenta madrileña ha vuelto a pedir públicamente la convocatoria de un congreso. Y en este contexto político salta esta información que está poniendo patas arriba al Partido Popular. Bueno, con este espectáculo te puedes imaginar también que se está frotando las manos desde el Partido Socialista. Y no menos contentos tienen que estar en Vox al ver cómo los populares se enzarzan en una lucha cainita. Esta situación tampoco favorece a Juanma Moreno, presidente andaluz, que es el siguiente que se enfrenta a una cita electoral. Sí, es verdad que hasta otoño queda todavía tiempo, pero vamos, que no le tiene que estar haciendo ninguna gracia todo lo que está pasando en su partido. Bueno, ¿cómo estarán hoy los populares, que había pleno en el Congreso y por allí no han aparecido ni Pablo Casado ni Teodoro García Egea para evitar dar explicaciones? Me los imagino en Génova, manguera en mano, intentando sofocar este nuevo incendio. Pues así viene este día, que a esta hora tiene también otras noticias destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Y noticias, Pilar, que tienen que ver con el precio de la gasolina, tercera semana consecutiva de récord en el precio de la gasolina y el diésel. Suben un 1,1 y un 1,3% respectivamente y superan el máximo histórico desde hace más de 9 años. De media, la gasolina cuesta hoy 1,57 euros el litro y el gasóleo a 1,46 de media. Así, llenar un depósito de 55 litros cuesta 22 euros más que hace justo un año. También contamos que la justicia de Barcelona mantiene la imputación de la alcaldesa Ada Colau por presunta malversación en la concesión de ayudas y subvenciones a diferentes entidades afines al ayuntamiento. La querella cifra en 80 millones de euros la cantidad desviada para estas organizaciones. Tendrá que comparecer Colau el próximo 4 de marzo ante el juez. Y el Papa ha defendido el celibato sacerdotal, que considera es un don que requiere de relaciones sanas, pues sin amigos y sin oración puede convertirse en un peso insoportable. Lo ha dicho Francisco en la apertura de un simposio en el que más de 700 expertos reflexionan sobre la formación de los seminaristas. Y ante la cumbre conjunta de la Unión Africana y la Unión Europea, las conferencias episcopales de África y Justicia y Paz de Europa han pedido a los gobiernos que refuercen su compromiso en el suministro equitativo de vacunas a nivel mundial, porque las tasas de vacunación son muy bajas en muchos países pobres.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuatro equipos españoles hoy en la Europa League.
Comienza la eliminatoria previa a los octavos de final de la Europa League a las 7:45, Barcelona-Nápoles y Zenit-Betis, y a las 9, Sevilla-Dinamo de Zagreb y Leipzig-Real Sociedad. Xavi acaba de dar la lista del Barcelona y se confirma la ausencia de Araujo. Noticia de esta mañana, ha anunciado en una carta José Manuel Llaneza, vicepresidente del Villarreal y uno de los constructores del éxito del equipo amarillo, que le han diagnosticado leucemia. Llaneza agradece en esa carta desde el Hospital La Fe el apoyo que está recibiendo. Y hoy en Granada comienza una de las mejores competiciones del deporte español, la Copa del Rey de Baloncesto, con dos eliminatorias de cuartos de final. Cuéntanos, Pilar Casado.
La Copa del Rey, que vuelve a Granada 26 años después y que arranca esta edición, la número 86, con público en las gradas y con dos cruces de cuartos. 6:30, Juventud Lenovo Tenerife, y 9:30 se disputará el Real Madrid-Río Breogán. Dudo en la primera serie de cuartos, Bruno Fittipaldo en los canarios. En la segunda, Lasso tendrá que descartar, porque a excepción de Carlos Alocen tiene a toda la plantilla, aunque hay varios renqueantes.
Lo contamos todo, el fútbol y el baloncesto, en el tiempo de juego a partir de las 6:30.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo Sesto. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del Auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928-20-36-42.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita La Romareda para jugar ante el Zaragoza. Te lo contará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 2:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López de Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, Cope Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928-20-36-42.
Un periódico digital de calidad no es poca cosa. Periodistas, programadores, diseño web, control de fake news. Por eso, un periódico digital de prestigio y gratuito es algo que ya nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7.
todo por Canarias.
Si tienes un conflicto mercantil y quieres solucionarlo sin llegar a la vía judicial, proponle a la otra parte acudir al servicio gratuito de mediación de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, que designará a un profesional en la mediación neutral e independiente, y les ayudará a buscar un acuerdo beneficioso para ambas partes. Programa de mediación mercantil de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Financia la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Transfórmate para el cambio. El programa de Ginnova ofrece formación gratuita en innovación, transformación digital y sostenibilidad, además de prácticas remuneradas en empresas. Diginnova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce, once minutos. Echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que un total de 28 cadáveres acumulan desde el pasado mes de junio en las cámaras del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, la mayoría de ellos de migrantes llegados en cayucos o pateras a las islas que murieron en las travesías o tras desembarcar. La directora María José Melián lo contaba a nuestro micrófono.
Los cadáveres están guardados en la Cámara de Grandes Catástrofes, es una cámara de mantenimiento. No es una cámara de congelación. Para conservar un cuerpo tiene que estar en cámara de congelación, pero esta es una cámara de conservación, no de congelación, con lo cual la putrefacción se enlentece mucho, pero va avanzando, llegando a producir, claro, un problema de salud pública y un problema de salud laboral, porque teníamos incluso, no hay bandejas estantes suficientes, con lo cual hay que poner a veces pues acumulados o depositados en el suelo, con lo cual los trabajadores tienen que agacharse, levantar la bandeja a peso.
Melián, por cierto, también aseguraba que no hay grandes retrasos en las pruebas para determinar la mayoría de edad de algunos de los migrantes que llegan a Canarias. El problema es que no dejan llegar, según apuntaba los micrófonos de COPE Canarias, la consejera de este área, Noemí Santana, aseguraba que la ministra Ione Belarra planteará pronto a las comunidades un protocolo para derivar menores a otras comunidades.
Vamos, me ha informado de que en la próxima interterritorial con todas las comunidades autónomas ya llevará el documento de protocolo de reparto o pues este borrador, porque debe ser aprobado por las comunidades autónomas, pero este protocolo con los criterios de reparto.
Y un último apunte, la Policía Nacional ha informado este jueves de la detención de un hombre de 25 años de edad por vender hachís a menores tutelados que residen en centros en la localidad del Tablero, Maspalomas. El arrestado sin antecedentes policiales y al que durante el cacheo se le incautaron dos envoltorios con hachís y más de 1.500 euros en efectivo, proporcionaba sustancias estupefacientes a varios menores tutelados que viven en los centros de las inmediaciones de esta localidad del sur de Gran Canaria.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 17 minutos aproximadamente. Vamos ahora con el tiempo de análisis. Jesús González Dumpierres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta mañana soleada en Santa Cruz de Tenerife.
¿Estás en Tenerife?
Hoy estoy en Tenerife.
¿Qué haces por ahí?
Pues una reunión que tengo ahora a 9:30, justo cuando termino con ustedes, entro en una reunión.
Bueno, soleado ahí en Tenerife, ¿no?
Sí, está soleado, está bonito la mañana.
Te atienden bien, ¿verdad?
Sí. Aquí, hombre, aquí no hay piques, eso no existe.
No, se come de maravilla en Tenerife, todo hay que decirlo. La consejera de Derecho Social, Política Social, Noemí Santana, pide auxilio para garantizar la atención a menores inmigrantes. Dice que no hay ni una sala plaza más. Yo no sé si en esta tertulia hemos hablado de esto, porque ya la directora general de Protección a la Infancia y la Familia dijo lo mismo, lo dijo en otros términos, ¿no? Dijo hace una semanita y media aproximadamente. Vamos a escuchar el corte de voz en su momento, hace un par de días, de Noemí Santana.
Que hemos tenido que hacer este llamamiento de auxilio o de socorro porque vemos que estamos llegando a una situación límite
en la cual no podemos garantizar el trato a los chicos y a las chicas, a los niños y a las niñas, que es debido, que hasta ahora, hasta el momento, por supuesto, ha sido así como se ha actuado. Y esa es la gran preocupación, que en un futuro mermemos pues la calidad de la atención a esos menores. Y eso
pero no vamos a ver, pero manera. Esto no se veía venir. No, ahora es cuando estamos realmente preocupados por el asunto, cuando tenemos 2.863, no cuando teníamos 2.000, 2.300, que se veía venir, porque sabemos que el repunte migratorio no ha acabado. Venga, José.
Nos olvidamos de una cosa, bueno, o parece que ya se olvidó de una cosa, los autoproclamados adalides de la justicia social. El Partido Socialista y Unidas Podemos son los que están en el gobierno central. Podemos y el PSOE son los que están en el gobierno autonómico. Están en ellos la solución a esta problemática que se lleva viendo venir desde hace tiempo. Estamos hablando de 2.600 menores que tenemos ahora mismo tutelados por la Comunidad Autónoma de Canarias. Y la solución pasa, como no puede ser de otro modo, por un reparto entre las diferentes comunidades autónomas, como ya se ha hecho en años anteriores. Ya se ha hecho esto en años anteriores. Se requiere de consenso, se requiere de colaboración interadministrativa para darle solución a estas personas que se encuentran ahora mismo en una situación de saturación total en los centros.
Uh-huh. Jesús, ¿cómo lo ves?
Yo lo veo de la siguiente manera. Yo creo que ponerse a pedir auxilio cuando ya te ha pasado el tren por encima y encima eres el conductor del tren, me parece que es un poco fuera de lugar. Es decir, la situación en Canarias de la inmigración irregular, sean mayores o menores, no solamente es conocida, sino que se ve venir y se ha visto venir en los últimos años desde que se cerraron las entradas por el Mediterráneo a Europa. Se han visto venir, se ven que la capacidad de acogida que tiene el archipiélago canario ya está más que saturado. Cuando yo escucho a la consejera decir es que para atender bien a los menores, yo creo que se está empezando a convertir el asunto de los menores extranjeros no acompañados en un negocio. Ya hablaba de algo de esto la consejera de Melilla, que decía que si se iban, iba mucha gente a quedarse sin unas entradas. Y por eso me da la impresión de que no hay ese gran empeño en que esto se le ponga solución. Porque buscar una solución al albur de la solidaridad de otras regiones, no creo yo que en una situación tan grave y tan complicada, y donde hay menores por medio, sea la solución más adecuada.
Les puedo asegurar que no hay políticas integradoras para todos los menores. Para los 2.869-67 que tenemos aquí, no hay políticas integradoras, y a los hechos me remito, que hay muchos que están ociosos, que no saben exactamente qué hacer. Ángel Víctor Torres habló también ayer de la problemática de los menores, y escuchen lo que dice de algunas comunidades autónomas, sobre todo, no sé por qué, pone el foco en Madrid. O sí sé por qué.
Es que tenemos 200 y poco niños y niñas en otras comunidades menores inmigrantes. No es una respuesta que responda a las personas que tenemos en Canarias, cerca de 3.000. Y sí que quizás sobra mucha hipocresía, ¿no? Porque muchas veces exigimos a algunos gobiernos, por parte de algunos partidos políticos, lo que gobierno donde están esos partidos políticos no acepta. Por tanto, vuelvo a repetir, del mismo modo que ha habido comunidades como Cataluña que han dado una respuesta importante, que no es suficiente, pero que es importante, de más de 45 o 50 menores, hay otras como Madrid que solamente han recibido 5.
Bueno, Madrid, pero hay otras comunidades que están gobernadas por otras formaciones políticas y que tampoco la han recibido, porque al fin y al cabo esto es voluntario. Mientras sea voluntario no se le puede achacar nada. Sí, falta de solidaridad quizás, pero nada más.
Dime. Esa es la cuestión. ¿Quién es el hipócrita aquí? Vamos a ver, estamos hablando de algo potestativo por parte de las comunidades autónomas. Mediante colaboración y solidaridad pueden hacer un reparto de los menores en esta situación. Pero quien tiene potestad también para regular, y que no sea potestativo, sino dispositivo, es el Ejecutivo. Bueno, realmente debería ser el Poder Legislativo, pero como a este gobierno le gusta mucho crear leyes de manera ejecutiva, que para eso están los reales decretos ley, que la funcionalidad real es atender a situaciones de extremada urgencia y necesidad. Pues estamos en una situación de extremada urgencia y necesidad. Está en sus manos crear disposiciones normativas que obliguen a las comunidades autónomas a admitir menores en esta situación, dada la situación compleja en la que estamos en Canarias, para atender a todas esas personas que llegan a nuestro territorio.
Jesús.
Yo creo que Ángel Víctor Torres se dedicaba a tirarse los chiquillos en la cabeza a Díaz Ayuso. Y no es ese el plan, ni es la solución, ni es la politización, que es un problema tan grave que afecta a Canarias, pero que afecta fundamentalmente a menores que tienen sus derechos y cuya tutela es responsabilidad única y exclusiva ahora mismo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Me parece que estar con esa cuestión de la utilización partidista de esta situación me parece lamentable. Y me he tenido que contener para no aplicar otro calificativo.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Esta mañana estuvimos hablando con Diana Palenzuela. Diana Palenzuela es la madre del agresor a Julio Moreno, ese conductor de Global que fue acuchillado en Galdar, seguro que lo sabe. Ella publicó en las redes una durísima carta. No sé si han tenido la oportunidad de leerla, pero les voy a leer los primeros párrafos, ¿no? Ella dice, esto se podía haber evitado, por desgracia me tocó a mí, llevo 3 años denunciando a mi hijo, ya que se metió en el oscuro mundo de la droga y ha sido una lucha sin descanso donde las autoridades me han dicho en cada denuncia recogida que da igual que se ponga agresivo, que da igual que me insultara. Si no había sangre, que me lo comiera con papas. Y lo mantuve en casa durante años para evitar que hiciera daño a otras personas. Me veo obligado a hacer esto público. Hablamos con ella y nos decía esto.
Claro, yo no me sentí en ese sentido arropado en ningún momento. Ellos te explican, vamos a ver, ellos su trabajo y me explican cómo funcionan las leyes, ¿vale? Yo estoy de acuerdo con eso y no me queda otra que aceptarlo, pero me parece triste porque realmente la juventud se está yendo a perder por eso y se están creando delincuentes después por eso, por no saber los padres cómo gestionar cuando hay un problema cuando son menores de edad, porque la policía simplemente dice, no, si no hay sangre pues no podemos hacer nada, ¿no? Que yo no quiero llegar a ese extremo, no quiero perder a mi hijo de esa manera. Siempre queda un 1% de posibilidades de que todo cambie, ¿no? El 1%, por lo menos de ese 1% me agarra.
La verdad es que es tremendo, el testimonio ha sido muy duro, muy muy fuerte, ¿no? De un hijo, de una madre pidiendo ayuda y además también justicia para el hijo, porque al fin y al cabo, y decir que se podía haber evitado y que prácticamente he perdido a mi hijo y sobre todo cuando iba a las autoridades y decía a la Guardia Civil y prácticamente le comentaban que no, que no es ningún problema de ellos y no le daba ningún tipo de asesoramiento de qué hacer con ese menor, José Eduardo.
Es una situación compleja y si nos vamos a estadísticas, si mal no recuerdo, hace poco el Consejo General del Poder Judicial publicó estadísticas de agresiones de hijos a padres y se ha visto pues aumentado de forma exponencial en los últimos años, cuando digo últimos años me refiero a los 10 últimos años, y es una situación realmente compleja a la hora de tratar jurídicamente. Sobre todo si hablamos de menores de edad, cuando ya hablamos de mayores de edad la cuestión es mucho más sencilla. Lo que a priori podría ser pues una riña familiar, no es una riña familiar, son situaciones de violencia enconados a raíz de adicciones que por parte de los hijos se padecen y darle una solución jurídica es complicado, ya que intervienen muchísimos factores como puede ser...
Pero, José Eduardo, ya no desde el punto de vista jurídico, asesoramiento, que le diga... no podemos hacer nada, porque evidentemente desde el punto de vista jurídico es complicado porque es menor de edad, pero oiga, usted puede hacer esto, esto, esto y esto, ¿no?
Hombre, los servicios sociales se supone que tienen que atender a este tipo de situaciones. Habría que ver cómo se plantea.
Es que la madre, lo peor de todo, perdón, es que no te quiero interrumpir, sí. La madre pidió ayuda. La madre ha pedido ayuda y decía, todo esto se podía haber evitado si me hubiesen ayudado en su momento, porque tampoco tiene referente parental, es lo que nos decía. Ella ha sido quien la ha criado de pequeño, ¿no?
Claro. Los centros de internamiento de menores son en régimen abierto, salvo que sea mediante una sentencia. Sabemos que hay dos tipos de centros de régimen abierto, régimen cerrado, así lo establece la ley de responsabilidad del menor, penal del menor. Y claro, en situaciones como la que describe esta señora, pues es muy difícil internar a alguien, es muy difícil, se requiere de alguna acción delictiva como la que se acaba de producir para que el internamiento sea obligatorio y sean las autoridades quien pueda tener la potestad en este sentido. De otra manera, sería voluntario el internamiento por parte del menor, que como evidentemente no se va a dar, menos cuando estamos hablando de situaciones como las descritas.
Ya.
Es complicado, es una situación muy complicada.
Ya, pero Jesús, afortunadamente Julio está bien, pero fue en el costado, nosotros estuvimos hablando con el médico que lo atendió y nos dijo fue una herida limpia, pero tuvo suerte. Porque ahí sí es cierto que, bueno, es bastante complicado, ¿no? Porque hay algunos órganos vitales. Es decir, tuvo suerte, podríamos haber estado hablando de otra manera, ¿no?
Sí, yo comparto la opinión del compañero respecto a que este caso en concreto no es una situación a la que se le pueda dar solución a través de una denuncia en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo lo que me pregunto y me planteo, y efectivamente sí que comparto con la madre, que posiblemente toda esta situación se pudiera haber evitado si en Canarias expusiéramos de más atención psiquiátrica y psicológica para las personas y aquellos casos que realmente lo necesitan. Había que plantearse cuál es la proporción de psicólogos y psiquiatras por cada 1,000 habitantes en Canarias, y seguramente nos llevaríamos una terrible sorpresa, y posiblemente este chico, cuando era menor y cuando empezó con esas anomalías en su comportamiento, posiblemente pudiera haber sido encausado por ese lado, pero sí. No, evidentemente, una denuncia ante la Guardia Civil no procede, en mi opinión.
Totalmente.
Sí. Yo sigo insistiendo, es decir, digamos que la primera solución que le pasó a la madre por la cabeza es la Guardia Civil, ¿no? Aunque no proceda, porque desde el punto de vista jurídico no pueden hacer nada porque es menor de edad, pero por lo menos un asesoramiento, ¿no? Decir, pues mira, no podemos hacer nada, pero sí existe...
El asesoramiento va encaminado a una solución, porque es que, porque solución, Javier.
Estamos escuchando una madre que cuando fue a la Guardia Civil estaba mandando un mensaje de auxilio y de alerta, y ayúdenme, por favor. Es lo que no solamente quería denunciar a su hijo, es que tengo un problema en casa. Y no hubo asesoramiento de ningún tipo. Pues seguramente habrá muchas asociaciones que posiblemente le echen una mano, como decía Jesús, ¿no? Evidentemente este chico no tenía un problema mental, sino que era toxicómano. No hay asociaciones aquí en Canarias que luchan contra la toxicomanía. Seguro que sí. ¿Por qué no se le echó una mano en ese momento? ¿Por qué no se le dijo? No podemos ayudarte, pero mira, este puede ser el camino.
¿Para combatir la toxicomanía?
Este puede ser el camino. Bueno, venga. Vamos a cambiar de asunto, son las 12:27. ¿Ven ustedes aquí en España? Parece que sí, vamos a ver, se va aclarando el camino. No sé si en los mismos términos de Bélgica, en un principio no, porque Bélgica lo que ha hecho es condensar toda la jornada laboral en 4 días, hay que trabajar más el día, pero en España no, en España se rebaja la jornada laboral. ¿Tiene algún tipo de recorrido? ¿Lo ven ustedes con buenos ojos? Que al fin y al cabo lo que buscamos todo es mayor productividad, por supuesto, y crear puestos de trabajo, José Eduardo.
Yo lo planteo de la siguiente manera: el trabajador contento produce más, y si se produce más, un beneficio para la empresa. En este sentido, ¿cómo se puede tener más contento un trabajador? ¿Teniéndolo 10 horas y media trabajando al día, o teniéndolo 7 horas trabajando al día y trabajando 5 días a la semana? ¿O trabajando 10 horas y media al día y trabajando 4 días a la semana? Yo creo que para llegar a una solución en estos términos habría que hablar con los agentes sociales y en la patronal, los representantes de las empresas, para acordar a lo mejor un nuevo modelo que evidentemente no se podría aplicar a todos los sectores. Habría que estudiar de manera pormenorizada en qué sectores se podría aplicar este tipo de reducción de jornada en días o en horas. Es algo que tendrían que, en todo caso, convenirlo a agentes que intervienen en el mercado de cara a que sea un sistema que funcione y que sea rentable como elemento de producción para las entidades empresariales.
Hombre, trabajar 10 horas, te puedo asegurar que desde el punto de vista productivo lo veo poco.
Es que depende, yo a veces hago más de 10 horas al día, entonces es que depende también el trabajo. No es lo mismo estar trabajando en una fábrica durante 10 horas o en una obra, que a lo mejor un trabajo diferente, que sí que tiene una presión intelectual en cierto modo, pero que también requiere de visitas, de reuniones, y que a lo mejor la jornada pues se alarga a 10 horas, como es mi caso, que muchas veces trabajo más de 10 horas. Pero vamos, es totalmente sostenible. O sea, no es algo que, evidentemente, llego cansado a mi casa, pero es algo que puedo hacer y que no merma mi rendimiento. Pero por eso te digo, aquí hay que tratarlo en todo caso, dependiendo del sector en el que te dediques.
Pero tú eres autónomo, tú puedes con eso y más.
Yo ya no soy autónomo, yo soy empleado.
Ya eres empleado, ya, bueno, has dado el paso, has visto la luz al final del túnel. Jesús.
Yo creo que esto es una improvisación más de la que se está haciendo gala, porque basta que Bélgica lo haya planteado para que en España se plantee cuando hace 2 semanas se aprobó la subida del salario mínimo interprofesional, que en mi opinión se aprobó para un trabajo de una jornada de 8 horas. Es decir, que si se reduce la jornada, el empresario lo más probable es que diga, oiga, pues hay que reducir la parte proporcional del salario. Y por otro lado, yo sigo empeñado en que la mejor manera de trabajar no es en función de los horarios, ni siquiera del tiempo de la semana, sino en función de los objetivos. trabajar por objetivos permite, en aquellos puestos, evidentemente, que se pueda, permite al trabajador, oiga, pues si yo me apetece y estoy despierto el domingo a las 3 de la mañana, puedo avanzar y a final de mes o de semana presento el trabajo que he realizado y por eso me paga. Y entonces me organizo mi vida y mi conciliación familiar de la manera que yo entiendo. Pero ese tipo así de novedades que tal, yo no lo termino de ver, puesto que lo veo muy complicado, porque la productividad, efectivamente, el empresario, fíjense que el proyecto piloto que va a empezar dentro de, no sé si es el mes que viene o el otro, el gobierno le va a ayudar económicamente a las empresas que se presten a hacerlo, para compensar el tener que contratar gente nueva o pagarle más a los trabajadores. Con lo cual estamos ya hablando de que, desde el punto de vista exclusivo de la empresa privada,
parece tiene un mayor coste.
Claro, evidentemente.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Estamos casi fuera de tiempo. ¿Ven ustedes precipitado a partir del 4 de marzo que el aforo ya sea completo en los eventos deportivos, aforo del 100%? ¿Es esto un aviso a navegantes? Porque lo que estamos viendo, yo creo que esto no lo discute nadie, es que quien está marcando el paso de la desescalada son los eventos deportivos, ¿no? Por lo tanto, ¿es esto...? Guillermo me dice, me hace el gesto del dinero, claro que sí, ¿no? Frotando los dedos, sí, pues posiblemente, segura la cosa va por ahí. ¿Esto puede ser el primer paso a la desescalada total a partir del mes que viene, José Eduardo?
Hombre, he sabido por todos los oyentes que a lo mejor en alguna que otra ocasión me han escuchado que yo soy bastante proclive a la reducción de todas las restricciones que a causa de la pandemia pues estamos padeciendo. En este sentido, yo celebro que se puedan celebrar eventos deportivos al 100% de aforo, manteniendo otras medidas que, por ejemplo, tenemos en transporte de guagua o tenemos en un avión, que estamos todos enlatados, pero vamos todos con una mascarilla y no pasa absolutamente nada.
FFP2, además, de forma obligatoria.
Pues mire, un estadio, encima que es un recinto abierto, todos con mascarilla FFP2, un control, además habría que aumentar el control en cumplimiento de las normas por parte de las entidades deportivas. Pues mire, creo que es factible. Sin ir más lejos, se celebró hace poquito un festival, el Festival de Benidorm, con un aforo al 100%, personas pegadas, hacinadas unas al lado de otro, saltando, bailando y todo con mascarilla, y parece que no ha pasado absolutamente nada. Pues si eso es posible, ¿por qué no con todo el mundo un asiento asignado en un centro deportivo? Pues yo lo veo factible.
¿Y en un avión te puedes quitar la mascarilla si vas a comer también, ¿eh?
No, bueno, yo como cojo 20 y la chocolatina la pones al final, pues ya te digo yo que no.
No, es cierto lo que me está diciendo Guillermo por línea interna. Tú puedes pedir una cerveza al principio y seguir y estar todo el vuelo sin la mascarilla o comiendo.
Es lo que haría Nova Djokovic, seguro.
Bueno, Jesús, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que las medidas, todas estas medidas de cuidado ante esta pandemia, últimamente se están gestionando más en función de otros parámetros distintos, lo que es la cientificidad de la eficacia de las mismas. Es decir, el otro día nos enteramos que en Canarias habían dado de alta 86.000 personas del COVID de un taponazo el mismo día. Sí. Por lo tanto, yo, si no tenemos claros los datos de la pandemia, tanto da que se llenen los estadios como que no se llenen. Me parece que no tiene mucho sentido.
Y ya para acabar, ¿ven ustedes pacto PP Vox en Castilla y León o no, José?
No le conviene al Partido Popular, ni mucho menos. Porque si tú facilitas un papel de gobierno a Vox, ya lo conviertes como una alternativa real de gobierno, no solo hipotética.
Entonces se repiten las elecciones, porque ya ha dicho el PSOE que nanay, que no se va a abstener.
Le ha salido mal la jugada al Partido Popular. Querían demostrar que lo que ocurrió en Madrid no es a causa de Ayuso, y lo que han demostrado es todo lo contrario. Se han visto debilitados, han hecho crecer a su enemigo directo, que es Vox, y todo para qué. Para que Ayuso siga siendo Ayuso y el liderazgo de Pablo Casado se siga poniendo entredicho.
Jesús.
Yo creo que sí va a haber pacto entre ambos por una razón muy sencilla, porque a nivel nacional, en Andalucía, en cualquier región donde pueda gobernar el PP, salvo Galicia, necesita el concurso, ya no hay Ciudadanos, pues necesita el concurso de otro partido que le apoye, que en este caso es Vox. Y también creo que, dada la campaña terrible que se ha hecho en contra de Vox en todos los medios de comunicación prácticamente, creo que una vez que entre en gobierno y tome responsabilidades, posiblemente se atempere mucho su discurso, como ocurrió con Podemos también cuando entró en el gobierno.
Puede ser, está bien visto. Pues chicos, nos tenemos que ir. Por cierto, yo creo que la gente, el electorado votó a Vox, no votó a Juan García Gallardo, que es el candidato. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta también para las elecciones que vienen ahora, el año que viene. Jesús, como siempre, un placer, a cuidarse mucho, gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
José Eduardo, lo propio, a cuidarse mucho, a trabajar. Venga, gracias.
Venga, buenos días, chao.
Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Cómo serán las hipotecas en este 2022?
Pues si estás pensando en pedir una, esto te interesa y mucho. De entrada, que sepas que van a ser más caras. Empezamos, si te parece, por la diferencia que hay entre interés fijo y variable en una hipoteca.
Es el gran dilema. El fijo, pues siempre es más caro, pero te dicen sí, pero ¿sabes seguro que esto no se modifica, ¿no? El tipo de interés fijo. Cuanto más largo sea el periodo, es más alto. O sea, si tú, por ejemplo...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar, pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso, igualmente. Nunca he hablado con una persona al shopping.
Pues no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la ronda.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos ha reiterado la necesidad de prorrogar los ERTE hasta el 31 de mayo de 2022 en las mismas condiciones actuales, con el fin de evitar los despidos generalizados y la destrucción de empleo en el sector. Y también contarles que más de 516.000 personas con discapacidad han trabajado durante el año 2020. Son datos sobre empleo recogidos por el Instituto Nacional de Estadística, del que se desprende además que esta cifra es la más alta de la historia de España, y en el caso de Canarias, las islas tienen la menor tasa de actividad laboral de este colectivo, con un 27,2%.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información. Ya a la una con los compañeros de la central, vamos con el tiempo dedicado a los jóvenes autónomos y empresarios. Enrique Hernández, el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Hoy vamos a hablar de algo que lastra considerablemente la economía de cualquier país, de cualquier región, que es la economía sumergida.
Sí, Javier, desgraciadamente la economía sumergida es un mal que tenemos intrínseco en España, es un mal estructural, y la verdad, como tú estabas diciendo, lastra mucho en nuestro crecimiento económico. Vamos a darnos cuenta de que tenemos 38.000 millones de euros en España en economía sumergida, lo que viene suponiendo aproximadamente un 17, casi un 18% de nuestro PIB, ¿no? Entonces, esto es una pesada losa. Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una pincelada didáctica de qué es la economía sumergida, sí, porque bien. Probablemente muchos de nuestros oyentes nos estén escuchando, pero bueno, creo que tenemos que definirla. Muy rápido, la economía sumergida se divide en dos. Economía ilegal, que bueno, pues son bienes y servicios ilegales, como pueden ser la droga. Y por otro lado, que es la que nos preocupa a los empresarios, que es la economía informal, ¿no? Entrega de bienes y servicios legales, pero fuera de todo marco regulatorio.
Un ejemplo muy claro es cuando, por ejemplo, vienen a casa a hacernos un trabajo y nos dicen,
correcto,
con factura 150, sin factura 100.
Correcto. Y ahí después también podemos subdividirlo otra vez en dos categorías, que son los que hacen esa trampa, ¿de acuerdo? Y están regulados, están dados de alta, pero hacen esa trampa en facturación. Y después tenemos los que directamente pues no tienen ningún alta de ningún tipo para ejercer actividad económica y, bueno, los consideramos al 100% pues competencia desleal, ¿no? Y más en Canarias, que en Canarias se estima que, o sea, ¿no?, somos unas comunidades autónomas. Vamos a darnos cuenta que España es uno de los tres países de Europa con más economía sumergida. Y España es una de las Canarias es una de las comunidades autónomas con más economía sumergida también, un 25% de nuestro PIB. Y cuidado que esto es solo una estimación, ¿vale?, porque no tenemos ningún censo de gente que esté en economía sumergida. Estas son estimaciones que probablemente la realidad sea mucho más dura.
Y en cuanto a puestos de trabajo, ¿se podría cuantificar o contabilizar los puestos de trabajo que se pierden precisamente por la economía sumergida? ¿Esto puede ser?
Pues la verdad que la cuantificación, bueno, podríamos inferirla a lo mejor de este 25% de nuestro PIB, pero creo que lo más importante, aparte de los datos, que son escalofriantes, es el hecho de que, fíjate que es súper interesante lo que dices, porque los que están ejerciendo en economía sumergida, ¿vale?, esta economía informal que hablábamos, el hecho de pues no estar dado de alta, lo que se dice comúnmente, no tener actividad empresarial dada de alta, estos no pueden contratar, ¿vale? Y si contratan, pues están contratando de forma ilegal también. Uh-huh. Pero cuidado, que hay otra parte que es muy preocupante, es la que nos quejamos los empresarios y es una de las quejas más habituales en nuestra plataforma. Es que estos que están ejerciendo su actividad de forma ilegal tienen unos costes muy inferiores a los que tenemos nosotros. Yeah. No pagan impuestos, no pagan seguros sociales, no pagan seguridad laboral, no pagan mutuas, o sea, cuidado que venden a un precio muy, muy inferior al que podemos vender los que estamos en la economía regular y, por tanto, esto nos penaliza. Si nosotros tuviéramos ese 25% fuera economía a flote, digámoslo así, ¿no?, economía arreglada normal, podríamos contratar mucho más. Por lo tanto, se vería, claro, directamente en el incremento del empleo.
Y aparte de sanciones administrativas, ¿esto se puede perseguir o evitar de alguna manera, Enrique?
¿Sabes qué pasa, Javi? Que desgraciadamente la administración pública se ha volcado demasiado, muy mucho, a sancionar, a buscar el fallo al autónomo, a la pyme, a quien estamos en una economía real o en el marco administrativo y fiscal, y se ha olvidado bastante, y además también es una queja que reiteramos mucho desde nuestra plataforma, de perseguir a los que están en esta economía sumergida y nos están haciendo una competencia desleal. Entonces, yo creo que tiene que haber, por un lado, una persecución, medidas coercitivas, pero por otro lado también tenemos que animarles a entrar dentro de la economía arreglada. ¿De acuerdo? Ayudarlos a que esa economía que está sumergida pueda salir a flote y pueda generar bienestar, pueda generar impuestos para nuestra sociedad y pueda generar puestos de trabajo. Creo que tenemos que tener las dos medidas, coercitiva y, por otro lado,
claro,
ayudarles.
De la primera hay, pero de la segunda, poquito.
Es que tampoco hay de la primera. O sea,
medidas coercitivas, sí, hay sanciones. Sabemos que hay sanciones,
sí,
¿no? Pero
las hay, pero date cuenta que estamos hablando de un 25% del PIB. ¿Están esas sanciones, esa persecución acorde con ese 25% del PIB? Para nada. Entonces, estamos muy, muy por debajo en las medidas coercitivas y después, como tú bien dices, no tenemos medidas que estén fomentando, oye, mira, estás en la economía sumergida, date de alta, ¿no? O sea, un entorno favorable, que seguramente que si le diéramos ese entorno favorable, querrían trabajar dentro del marco reglado.
Sí.
Porque, y un último detalle, Javi, que a mí esto me pareció estremecedor en plena pandemia, cuando estamos trabajando las organizaciones empresariales por todos los empresarios, era que todos aquellos que estaban en economía sumergida no tenían ningún tipo de ayuda en materia económica, no tenían ningún tipo de ayuda en materia empresarial. Tenían que recurrir a medidas de ayuda de última instancia, o sea, la beneficencia, digámoslo así, ¿sabes? Eran medidas sociales cuando habían estado trabajando y produciendo, pero claro, economía no arreglada.
Ya. y al final impacta también en cada ciudadano, porque hay que tener en cuenta que cuanto más economía sumergida hay, menos recaudación del Estado y, por lo tanto, menos bienes y servicios públicos.
La economía sumergida, hay que mirarla ahí también. La economía sumergida es una obligación que tenemos todos de tratar de mejorarla y de llevarlo a mejores índices, a mejores datos. Es una tarea que tenemos todos, es una responsabilidad de todos. Sí. Es tanto del ciudadano que no contrate, del empresario que denuncie y de la administración pública que persiga. O sea, tenemos que tener esas tres patas para poder adecuarnos a las necesidades que tenemos. Y realmente que toda esta economía sumergida, como nos dice en el plan 2050, podamos sacar la flota, ¿vale?
38.000 millones de euros, qué barbaridad de economía.
Es que lo tenemos en la agenda Plan España 2050. Además, uno de los objetivos es reducir en España la economía sumergida.
En fin, Enrique, siempre un placer, a cuidarse mucho, hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No quería que aquel día de verano terminase nunca. Inolvidable. Aunque creo que lo alargué demasiado. Tanto que al día siguiente me salieron estas manchitas del sol. Pero ahora, gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación consigue eliminar todo tipo de manchas y signos de la edad y sonríele a tu nueva piel. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
12:47 minutos. Es un placer para mí saludar a la nutricionista de HPS, la doctora Roshni Peswani. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Por regla general empezamos a cuidarnos cuando ya empezamos a ver señales de alarma, ¿verdad? Esas arruguitas, esa canita, la primera que sale y demás, pero quizás es un poco tarde, ¿no? No sé si es tarde, pero deberíamos cuidarnos muchísimo antes. ¿En qué momento, doctora?
Bueno, siempre decimos que hay buen momento porque si esperamos a que se reúnan todas las condiciones que nos gustaría, pues a veces no llega el momento, ¿no? Mm. Entonces, es verdad que cuando nos viene alguien a la consulta con la idea de empezar a cuidarse, trabajamos mucho lo que es el cambio de hábitos y estilo de vida a largo plazo, ¿no? Para que nos entendamos, un hábito es una conducta que repetimos como de manera regular, casi sin pensar, ¿no? Como de manera muy automática, ¿no? Mm. Y claro, hasta llegar a ese punto es probable que al principio haya que obligarse un poquito, ¿no? Mm. Entonces vamos a dar algunas estrategias de cómo empezar, ¿no?
Bueno, hay que empezar de siempre, porque al fin y al cabo estamos hablando con una nutricionista y evidentemente hay que tener buenos hábitos alimenticios, pero no cuando uno empieza a cumplir 30 años, ¿no? Incluso desde la adolescencia, ¿no? Ya empezar a inocular ese gen, ¿no?
Sí, obviamente, cuanto antes mejor, pero nunca es tarde.
Nunca es tarde, incluso desde niño sería ideal, ¿no?
Sería lo ideal, sí, hombre, los padres tenemos la responsabilidad de pues ya inculcar a los niños, ¿no? Mm. Pero bueno, como a veces es un poco complicado empezar, lo ideal sería un poco pues empezar por analizar cada uno su rutina, sus hábitos diarios y ver qué podemos mejorar, ¿no?
No, pero es interesante lo que dice, doctora, porque al fin y al cabo quien prepara la comida a los niños cuando son pequeños somos los padres, claro.
Y si no
somos nosotros los responsables de dar una alimentación equilibrada, ¿verdad?, a nuestros hijos, pues ya me dirá qué ejemplo tienen, ¿no?
Exacto, de hecho muchas veces nos vienen a consulta padres con los niños para que los niños mejoren la alimentación y dicen, pero mira, no tengo mis talleres. Claro, pero ¿quién le da la comida a este niño?
Claro, claro, potajito todos los días o casi todos los días, que eso está bastante bien. Recomendaciones de cómo focalizarnos en hacer esos pequeños cambios continuados y sostenidos en el tiempo para adaptar las necesidades de cada persona, doctora.
Vale, pues como siempre, todo tiene que ser muy poquito a poco. Podemos empezar por analizar cada uno su rutina y sus hábitos que debería mejorar, ¿no? Y hacer como una lista y decidir por qué cambio podemos empezar, el que vamos más viable o el que más nos apetezca. Es muy importante que nos apetezca para hacerlo con ganas, ¿no? Porque ya bastantes cosas hacemos obligados, ¿no? Mm. Y también tener el foco muy presente de por qué lo queremos hacer, ya sea por mejorar la salud, por mejorar marcas de gimnasio, condición física, por lo que sea, ¿no? Y sería interesante empezar por un hábito. Vale, porque muchas veces la gente pretende todo de golpe y es cuando al final ven que no abarcan y abandonan, ¿no? Uh-huh. Entonces, una vez decidido qué hábito vamos a empezar, ponerse objetivos pequeños alcanzables, ¿no? Mm. Por ejemplo, en el caso de la alimentación, simplemente podemos empezar por revisar nuestra nevera y nuestra despensa. Mm. Vale, valorar qué alimentos realmente no nos están aportando valor nutricional, mm-hmm. tipo ultraprocesados, galletas, bollería. Eso dejarlo para días puntuales y si es fuera de casa, mucho mejor.
Mm. Para días puntuales y fuera de casa, bien.
Sí, intentamos días de fiesta, vale, en los... Intentar no asociarlo en la casa, como que tu casa sea tu santuario de salud.
Bien.
Vale. Uh-huh. Por ejemplo, si estás acostumbrado a cocinar unas magdalenas todos los días, pues simplemente cambiarlo por tostadas integrales con jamón, queso, pues parece un cambio pequeño, pero muchos cambios pequeños van a hacer una gran diferencia al final, ¿no?
Uh-huh.
Siguiendo con la alimentación, importante la planificación, ¿no? Elaborar un menú semanal para poder hacer una lista de la compra y no caer en productos mal sanos, importante, ¿no? Porque al final si improvisamos, es normal que siempre tiramos de lo que más nos apetezca cada día, ¿no? Y si, por ejemplo, no eres muy de pescado, es normal que no te levantes con ganas de pescado para prepararlo y comprarlo primero, ¿no? Mm. Entonces, el averiguar un menú no siempre es fácil, simplemente podemos empezar por asegurarnos de tener una buena ración de verduras en el almuerzo y la cena. Mm. Y revisar el desayuno, pues que no sea muy alto en azúcar, tener proteínas, pues huevo, jamón, queso. Son cambios pequeñitos que podemos hacer, ¿no?
Doctora, esto de desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un pobre, ¿qué queda de esto?
Bueno, no es mala recomendación, pero hay que mirar más los ingredientes, ¿no? No tanto la cantidad. Hay gente que por la mañana se levanta con poco apetito, pues bueno, pues mientras se gestione bien el resto de las comidas, pues no es necesario seguirlo tan a puntillas, ¿no? Pero para empezar lo podríamos hacer así, empezar desayunando bien para gestionar mejor el apetito durante el día, ¿no?
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, cuando hagamos la lista de la compra, básicamente solo con intentar que haya más ingrediente natural, tipo carne, pescado, huevo, uh-huh. fruta, verdura, y menos producto, tipo pues, galletas, pizzas, carnes procesadas, uh-huh. ya también va a ser un avance, ¿no?
Uh-huh. Y esto Sí, dígame, doctora.
Sí, iba a decir, la última estrategia, sí, en lo que es la alimentación, aprender a cocinar parece una tontería, pero es que mucha gente abandona por la monotonía de las recetas, ¿no? Entonces, estaría bastante bien aprender a cocinar.
Tenemos un millón de recetas ahí, y además, si eres seguidor o seguidora de TikTok, le puedo asegurar sí. que ahí tiene todo tipo de recetas y algunas que son muy sencillas de realizar. Eso parece, sí. que yo no he hecho ninguna, pero parece que son bastante sencillas, ¿no? Esto de las dietas milagro, esto nada, ¿no? Olvidarse de ello, esto no funciona.
No. De hecho, el siguiente punto que a tener en cuenta es la salud mental, ¿no? Igual que un buen descanso nos tiene que ayudar a gestionar los picoteos, la ansiedad, hay que cuidar el cuerpo, no pretender milagros, huir de todo lo que sean dietas milagros, jugos, batidos sustitutivos, hay que cuidar el cuerpo, eso no es la solución. A largo plazo, por lo menos, no es la solución.
Uh-huh. Por lo tanto, lo importante es empezar a cuidarse desde ya, ir inoculando esa responsabilidad alimenticia a los pequeños y después también tratar de mantenerse activo, que quieras que no, también es una acción fundamental.
Exactamente, sí, ahí depende el punto de partida de cada uno, hay que moverse más, empezar con los 8.000, 10.000 pasos que se recomienda, si ya los tenemos apuntarnos a alguna actividad que nos guste, a veces ir con alguien pues engancha un poquito más, pero sobre todo tiene que ser algo que guste y que apetezca, porque si no, no va a enganchar a largo plazo.
Doctora, siempre es un placer, muchísimas gracias por atendernos. Rosny Peswani, nutricionista de HPS. Abrazos fuertes, a raudales, como decía nuestro gran colaborador, y a seguir bien.
Muchas gracias, buen día.
No quería que aquel día de verano terminase nunca. Inolvidable. Aunque creo que lo alargué demasiado. Tanto que al día siguiente me salieron estas manchitas del sol. Pero ahora, gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación consigue eliminar todo tipo de manchas y signos de la edad y sonríele a tu nueva piel. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hphospitales.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos preguntamos, ¿está en peligro de extinción un ave nuestra, endémica de aquí, llamada el alcaraván? Se lo vamos a preguntar a Daniel González, ecologista de Asaenegue. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Parece que sí, ¿no? Sobre todo en algunas zonas del sur de Gran Canaria, con esto de la carretera de la aldea. ¿Tienen ustedes bastante preocupación por el futuro del alcaraván en esta zona?
Sí, la situación es preocupante en el global de la isla, ¿no? Lo que hemos comprobado durante los últimos años es que la tendencia de la mayor parte de las poblaciones de Gran Canaria es muy negativa, y si no ponemos remedio pronto es posible que en no mucho tiempo nos enfrentemos a su desaparición.
¿Y por qué, Daniel?
Son muchos los motivos, pero el que más peso tiene es la destrucción y la fragmentación o degradación de su hábitat. Uh-huh. El alcaraván es un ave de mediano tamaño, tiene un poquito menos de medio metro y es típica de ambientes abiertos con poca vegetación, principalmente llanos semidesérticos o en algunos casos terrenos agrícolas, como digo, de superficie más bien plana y con vegetación arbustiva o herbácea, ¿no? Y todos estos hábitats, pues desgraciadamente en la isla han ido sufriendo distintos tipos de agresiones y eso está perjudicando a la especie.
Uh-huh. ¿No sabemos cuánto queda, cuántos alcaraván queda aquí en Gran Canaria o no tenemos un número determinado?
El último trabajo con algo de rigor que se hizo en Gran Canaria es de 2012, así que la información no está actualizada. Uh-huh. Y eso es preocupante porque las administraciones tienen obligación, el alcaraván es una especie catalogada como vulnerable en el catálogo de especies amenazadas, y la administración competente, que en este caso es el Cabildo, tiene obligación de evaluar su estado y de adoptar las medidas que corresponden.
Y eso te iba a preguntar, ¿no hay políticas de actuación por parte de las diferentes instituciones para que no se pierda esta especie aquí en nuestra tierra?
Desgraciadamente no. Ahora mismo no se está haciendo nada. Como te digo, ni siquiera se está evaluando la situación de la especie. Los datos que se manejan pues son los que algunas entidades obtienen de forma independiente, pero la administración está obligada a hacer un seguimiento que no está haciendo, y que probablemente cuando tome la decisión de hacerlo, pues igual sea tarde para reaccionar.
Pues la verdad es que es una pena, porque al fin y al cabo estamos hablando de un ave de aquí y nos dice que está en extremo peligro de extinción, ¿no?
Exacto, en Canarias contamos con dos subespecies endémicas. Eso quiere decir que, perteneciendo a la misma especie, presentan características suficientes como para diferenciarlas, ¿no? Una que viviría en las islas orientales, en Alegranza, La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura, y la otra en las islas centrales y occidentales. Uh-huh. Tanto unas poblaciones como otras están soportando eso, agresiones continuadas. Ahora mismo hay un fenómeno que es especialmente preocupante porque afecta muy mucho a gran parte de su hábitat, y es la implantación masiva y sin planificación de infraestructuras para la conversión de energías renovables, como parques eólicos o plantas fotovoltaicas.
Uh-huh. Daniel González, ecologista de la asociación ASAENEGE, muchísimas gracias por atender la COP una vez más. Un abrazo.
Gracias a ustedes, buen día.
Esta es una de mis bandas preferidas, de Guillermo Correa también, el técnico Gorillaz. Nos quedan segundos para la una de la tarde, ponemos el punto final, les emplazamos a mañana viernes, por fin a las 11 de la mañana. Sigan ustedes disfrutando de este jueves, que queda mucho por delante. Adiós. Attack. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear repping in harder this year. Watch me as a grab.